Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Este programa lo hace Celina Sereno, que está en la edición, coordinación, musicalización, también la Oper, que hace posible que llegue este programa a tus oídos, y Laura Pérez Portela, hoy a mi izquierda virtual, pero de modo diferente porque, bueno, la Corpo me ha dejado sin internet, así que estamos grabando de otro modo. Igual siempre nos la ingeniamos para producir este programa y que llegue a todos y todas. Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, Francisco Godínez Galay. ¿Y sabe cuándo la Corpo le va a devolver el servicio de internet?
No, pero me han regalado gigas por 72 horas. Así que eso puede ser una pista de lo que pueden llegar a tardar en arreglar el problema. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Acá estamos igual. A trabajar dándole los gigas a la laptop.
Así es, no queda otra, Laura. Pero vayamos a presentar el programa de hoy, que está muy variado, muy condimentado, si se quiere. ¿De qué vamos a hablar?
Exactamente, Fran, porque vamos a estar hablando de las elecciones que ya se vienen. Estamos a punto de entrar en la veda. Y bueno, vamos a tener los testimonios de precandidatos a diputados o diputadas nacionales y también a legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Esa es la propuesta del programa. Elegimos algunos ejes de trabajo, como por ejemplo medio ambiente, educación, salud, violencias de género y diversidad, trabajo, para que los precandidatos puedan opinar y bueno, y podamos conocer un poco más algunas de las propuestas de algunos de los candidatos, porque son un montón. No sé si viste las boletas, son interminables.
Sí, sí, es un montón, pero bueno. Acá tendremos un panorama de algunos y algunas candidatas que nos han contestado a este pedido con algunos ejes, como que también tener un panorama de una hora de, bueno, los temas cruciales de la ciudad y del país. Bueno, qué piensa, qué propone cada candidato, tenerlo todo junto es un buen escenario, ¿no? Para decidir el voto, o por lo menos para saber qué están pensando los partidos, ¿no?
Sí, Fran, y te quería preguntar, ¿vos tenés alguna anécdota de elecciones, del momento de ir a votar?
Sí, me acuerdo hace poco una elección que había un montón de gente, lo habían organizado mal, se rumoreaba que querían desalentar el voto en determinados lugares, y de hecho mucha gente decía, no, yo me voy, no voto, porque era un caos total adentro de una escuela, incluso viste que los militares se ponen a resguardar la seguridad, era como bastante raro todo, se veía militares con armas largas, una escuela con gente insultando, 100.000 personas, bueno, pero más allá de eso no tengo. ¿Usted?
No, la verdad que sí, me trae como recuerdos cuando iba a votar como más en familia, porque casi siempre, claro, o siempre estaba en la misma, digamos, mesa que mi hermana.
Claro.
Nosotros tres, con mis otros dos hermanos, cambiamos nuestro domicilio como muy tarde, como que nos mudamos y mantuvimos el domicilio de nuestros padres. Así que bueno, a mí me seguía tocando ir a votar en la misma mesa que mi hermana y quedaba como abajo de ella, ¿no? Y después cuando las mesas ya no fueron más binarias, bueno, también con mi hermano. Y como extraño eso, ¿no? También a veces coincidíamos con mi mamá porque, bueno, el Pérez con el Portela no están muy lejos del listado al ser un apellido compuesto y al tener la misma dirección. Pero bueno, extraño un poco eso, porque ahora voy a votar sola a la escuela, como que no me cruzo con nadie.
Claro, claro. Pero uno se cruza también con gente que conoce del barrio, con vecinos, vecinas. A mí me
Vos hablás mucho, Fran, yo no hablo con nadie en el barrio.
Pero sí, bueno, también es como que uno se va armando su ritual, siempre uno respeta la hora en que suele ir a votar, siempre uno elige ir a votar alguna hora siempre, para mí, ¿eh?
No,
si es del mediodía, uno va siempre al mediodía. Si es de la mañana, uno va siempre a la mañana.
No, yo lo que pinte el día, depende de lo que tenga que hacer.
Ah, usted es un alma libre, sí, totalmente.
Sí, sí, bueno, salgo de la estructura que tiene usted, sí, sí, totalmente. Pero bueno, no lo dejo para último momento, eso sí, pero puede ser a la mañana, puede ser después de almorzar, como en eso. Y como me queda tan cerquita ahora, por ejemplo, quizás si veo que hay mucha cola, me vuelvo y hago otra cosa y vuelvo a salir.
Lo importante es ir a participar y hoy tendremos este programa en donde mostraremos algunas voces de candidaturas sobre algunos temas relevantes. ¿Te parece, Laura, ir con algo de música y empezamos a escucharlos y escucharlas?
Por favor.
Arriba la mano, está robado, baila este ritmo raro, disparo, solo me calma algo caro, ambición como diputado, vengo a hacer negocios y todos estamos sucios, y el que no tenga un precio, que se aguante la presión, tengo una pipa en el pantalón, sí, y tengo la sangre fría, puedo vaciarte el cargador, sabes, no hay nadie alrededor, además de ser ladrón, también controlo policía, me duele hacerte mal, pero me pica la alcancía, si ya ver esa mano, está robado, baila este ritmo raro, disparo. Solo me calma algo caro, ambición, diputado, vengo a hacer negocios y todos estamos sucios, más producto, menos precio, a más volumen, más beneficio, el mío enfoque es puro, ve si el tuyo está cortado, con esto que reparto claro, saturo el mercado, muevo grandes cantidades, vuelo a barco de pescado, avionetas carreteando en pistas de campo prestado, doy trabajo al de abajo y al juez sentado en el estrado, todos quieren parte de estos funcionarios privados, yo reparto, por supuesto, cada cual según su puesto, comisario, prefecto, militares retirados, dice más, más.
También, también.
Dice más, más, más.
Está bien, paguen.
Más, dame de eso, necesito más. Dame, dame lo menos, sin comprender esto mucho más. Dame, paguen más, dame de eso, necesito más. Dame, dame lo menos, sin comprender esto, tome menos, sin comprender.
Seguimos en el peso del Rocío. Hoy estamos preguntándole a algunos candidatos y candidatas sobre algunos temas puntuales, algunos ejes de discusión, qué proponen, qué piensan. Y vamos, Laura, a empezar con el eje de educación, ¿no?
Exactamente, Fran, y vamos a recordar que según datos oficiales, en la ciudad de Buenos Aires existen 1.272 establecimientos educativos, 703 son públicos y 570 son privados en nivel inicial, primaria y secundaria. Y aproximadamente un maestro de jornada simple sin antigüedad ingresante en la ciudad de Buenos Aires cobrará unos 52.000 pesos desde noviembre, ¿sí? Uh-huh. Así que como para que tengamos en cuenta, bueno, cómo se paga la educación en nuestro país y en nuestra ciudad particularmente.
Sí, un tema muy relevante, además después de lo que fue la pandemia, todas las discusiones sobre presencialidad, sobre la infraestructura de la educación, sobre todo la educación pública en la ciudad. Y vamos a escuchar a dos candidatas. Sí, Laura, vamos con Daniela Gasparini, de Alternativa Ciudadana, del Movimiento Libres del Sur, y luego escucharemos a Carolina Cáceres, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, la lista 503-10R. Las escuchamos entonces sobre el eje de educación.
Por favor.
Bueno, desde Alternativa Ciudadana nos venimos reuniendo con diferentes sectores de la educación, ¿no? Desde docentes hasta madres, padres de alumnos y alumnas y, por supuesto, con jóvenes de la escuela media, quienes nos vienen diciendo las dificultades que afrontaron, sobre todo en los tiempos de pandemia, y el atraso que hubo por parte del Estado, tanto local en la Ciudad de Buenos Aires como nacional, para poder darle las herramientas necesarias para evitar cualquier deserción, cualquier inconveniente y, por supuesto, la brecha digital que estuvo presente y que sigue presente en el ámbito educativo, ¿no? Más de 1 millón de adolescentes, jóvenes, lamentablemente abandonaron la escuela. Cientos de miles de ellos persisten en procesos educativos que apenas los contienen, ¿no? Que no amplían sus conocimientos ni su capacidad crítica. La escuela puede ayudar a igualar, pero hoy no iguala. Por eso queremos un sistema de igualdad educativa, políticas públicas integrales para la primera infancia, la conectividad gratuita, la asistencia psicológica y psicopedagógica permanente en cada una de las escuelas, que no la hay, la formación permanente de docentes y las modificaciones curriculares. No necesitamos la UNICABA. Necesitamos que se ponga en valor la educación y eso se hace con presupuesto acorde. También necesitamos una escuela moderna, innovada, con educación tecnológica, capaz de darle las herramientas a los pibes que necesitan para egresar con posibilidades laborales, ¿no? La escuela tiene que ser parte fundamental de un plan estratégico y es fundamental y absolutamente urgente empezar a crear la escuela del futuro.
Escuchábamos a Daniela Gasparini, de Alternativa Ciudadana, del Movimiento Libres del Sur.
Así es. Y Laura, según datos de Familias por un Retorno Seguro, desde la eliminación del protocolo de distanciamiento social en el sistema educativo, se debieron cerrar más de 1.000 salas, grados y cursos, ¿sí? Alrededor de 1.500 docentes y más de 15.000 estudiantes, significa esto, en la ciudad, que debieron ser aislados en sus hogares y, bueno, en muchos casos ser sometidos a pruebas de PCR. Vamos a seguir con el tema de educación en la ciudad. Vamos a escuchar ahora a Carolina Cáceres, del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que nos comenta sobre este tema.
La situación de la educación pública es similar al vaciamiento que vivimos en la salud pública. Desde la docencia, pero también estudiantes, la comunidad educativa, las familias que enviamos nuestras infancias a la escuela pública, venimos denunciando, y que esta pandemia también ha expuesto en evidencia, la falta de insumos, el pésimo estado de algunas escuelas, la falta de agua, de gas, bueno, de calefacción, la falta de espacios acordes. Ante esto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires votó el presupuesto más bajo de los últimos 10 años en educación pública. Mientras, sigue subsidiando a las escuelas privadas, que hoy en día son casi el 50% de las instituciones educativas. Si aún hoy hay educación pública, es porque la sostenemos los y las trabajadoras y la comunidad educativa que la defiende, exigiendo materiales de limpieza, alcohol, dispositivos y conectividad para garantizar la virtualidad cuando es necesaria, y por supuesto por salarios, porque la docencia cobra por debajo de la línea de la pobreza, empujando a sus trabajadoras y trabajadores al pluriempleo. Pero además este gobierno votó un proyecto de Universidad de la Ciudad para formar docentes. Y por supuesto, la docencia no está en contra de jerarquizar su título, pero sí no nos parece necesario y realmente es un basamento pretender cerrar 29 profesorados, que son instituciones históricas de renombre que vienen formando a docentes en forma plural, que no deberían por qué cerrarse, sino mejorarse y reinvertir aún más en la formación de trabajadores para la educación.
Escuchábamos a Carolina Cáceres del Frente de Izquierda de los Trabajadores de la lista 503-10R. Ahora vamos a escuchar a un candidato de la lista 503-1A, ¿sí? También del Frente de Izquierda de los Trabajadores. En esta ocasión es Gabriel Solano, Laura, que nos va a hablar sobre salud. Uno de los grandes reclamos de la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con este tema, tiene que ver con la carrera de enfermeros y enfermeras, ¿sí? El reconocimiento de la carrera profesional, un tema que hemos hablado mucho en el peso del Rocío, y ni hablar que la salud, sobre todo la salud pública, en la ciudad de Buenos Aires, evidenció más aún sus problemas en este tiempo de pandemia. Así que, si te parece, Laura, escuchamos a Gabriel Solano comentándonos sobre este eje temático en la ciudad.
La pandemia puso de manifiesto su enorme precariedad, tanto en lo que tiene que ver con el presupuesto del sistema de salud, como a lo que es su fractura interna entre el sistema público de los 34 hospitales de la ciudad más los ESAC, pero la fractura en relación a las obras sociales, a las prepagas, es un sistema de salud de Argentina que está fundamentalmente privatizado y que reproduce y agrava las desigualdades sociales existentes. Y esto tiene un punto importante en relación a los trabajadores, porque los trabajadores del sistema público también sufren privaciones muy importantes, empezando por la enfermería. Yo he presentado un proyecto para el pase a la carrera profesional de las enfermeras y los enfermeros. Son unos 10.000 trabajadores de la ciudad, que hoy están contratados como si fuesen empleos administrativos y reclaman de manera unánime pasar a la carrera profesional, que la ley 6035, y que lamentablemente la RETA lo rechaza, pero también lo rechaza el sindicato SUTECBA, que tiene como uno de sus principales dirigentes a Alejandro Amor, que a la vez encabeza la lista del Frente de Todos. Esto lo quiero decir para mostrar que muchas políticas que rechazamos del gobierno de la ciudad, del macrismo, han sido implementadas con el apoyo de lo que se llama la oposición más tradicional del peronismo. Y en relación a los trabajadores del sistema de salud, esto es así, porque el sindicato SUTECBA es uno de los principales cómplices del macrismo de la ciudad. También quiero resaltar la lucha que dan los sectores trabajadores de concurrentes y residentes. En la actualidad se están eliminando concurrencias de salud mental cuando son más necesarias que nunca. Y los residentes también tienen reclamos que son esenciales, porque es una fuerza de trabajo que está siendo súper explotada, con jornadas de trabajo extensísimas, salarios muy bajos, y también hay que atender esa situación.
Y ahora vamos a cambiar el eje temático y vamos a hablar de violencias de género y también de políticas públicas para tener una mirada más diversa e inclusiva en la ciudad de Buenos Aires. Pero antes de pasar a escuchar los testimonios de los precandidatos, queremos destacar que la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, UFEN, dice que hubo un total de 114 mujeres asesinadas entre 2015 y 2019 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esas 114 mujeres, 67 muertes fueron encuadradas como femicidios. Ahora, si te parece bien, vamos a escuchar a Daniela Gasparini, de Alternativa Ciudadana del Movimiento Libres del Sur.
Lo primero que hay que hacer es darle el lugar que se merece en los ámbitos legislativos al tratamiento de temas relacionados a las problemáticas que sufrimos a diario las mujeres y las disidencias. Del mismo modo, el Estado debe tomar muy en serio la implementación de la ESI, que creo que debería ya empezar a diseñarse no binaria, y en todas las instituciones educativas y a todo nivel. También debería ampliarse la aplicación de la ley Micaela a instituciones privadas, que no sea una formalidad. Y necesitamos avanzar de esta manera urgentemente con el cambio cultural que creemos necesario para terminar con los privilegios patriarcales que hay. Las mujeres y las disidencias estamos en emergencia. Por eso es nuestro principal compromiso trabajar por una ciudad segura con perspectiva de género. Un femicidio por mes en nuestra ciudad, un femicidio, un transtravesticidio por día en nuestro país e infinidades de situaciones de violencias de género por hora. Esto no lo podemos seguir tolerando. Queremos urgente tratamiento de la ley de emergencia ni una menos. Queremos trabajar la ley en la Ciudad de Buenos Aires también. no vamos a seguir tolerando esta desidia que hay en relación a las problemáticas que ponen en riesgo nuestra vida a diario. Queremos ocupar los lugares de representación política porque además estamos para aportar los mejores valores del feminismo, que son la justicia social, la igualdad, la equidad, la inclusión. Queremos estar en los lugares que haya que estar para empezar definitivamente a hacer algo real para que ser libres y estar vivas deje de ser una consigna para ser una realidad.
Escuchábamos a Daniela Gasparini de Alternativa Ciudadana, Movimiento Libres del Sur, y ahora vamos a escuchar a otra candidata sobre el tema de género y diversidad. Es Carolina Cáceres, que es del Frente de Izquierda y de los Trabajadores de la lista 503-10R, y además es enfermera del Tornú. Hemos hablado con ella en repetidas ocasiones en el programa para hablar del tema salud. En esta ocasión nos hace su aporte sobre género y diversidad. La escuchamos.
Las políticas contra las violencias de género vienen siendo absolutamente insuficientes. Hay una única casa refugio en toda la ciudad. Hay dos hogares de día, uno para víctimas de trata, pero para quienes han sufrido violencia de género y sus hijes, hay un solo refugio, cuando debería haber como mínimo uno por comuna. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomienda uno con 10 plazas cada 30.000 habitantes, es decir, deberíamos tener 100. Decimos por lo menos comenzar con 15 casas refugio con presupuesto acorde y con personal que no esté precarizado. En relación a la población LGBTIQ+, el reclamo esencial tiene que ver con el sector más excluido, que son las personas trans. Desde ese punto de vista, la ciudad no está cumpliendo con el cupo laboral del 1% en todas sus reparticiones.
Fran, y ahora vamos al último testimonio de nuestro eje temático violencias de géneros y diversidad, y vamos a escuchar a Gabriel Solano del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Lo escuchamos.
Punto de partida es la implementación de la ESI en todos los establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires, sean públicos o privados. Hay que tener en cuenta que la ESI se aprobó hace 15 años y no se aplica, de hecho, por presión de las iglesias. Y eso lleva a que un tema tan importante como es la formación de las pibas y los pibes en una educación sexual que respete las diversidades sexuales, que dé los instrumentos para que puedan vivir su propia sexualidad de manera plena, no están dadas. Y nosotros creemos que tiene que ser una educación sexual laica y científica y que tiene que darse en todos los establecimientos, también los privados, pero no quedar en manos de la iglesia, sino que tienen que ser los docentes dispuestos directamente por el Estado. Y después tienen que ponerse en pie los centros integrales para la mujer, que la ley que se aprobó en la legislatura, que hace uno por comuna, se incumple, y son aparte insuficientes si no cuentan con el presupuesto necesario. Hay líneas especiales de atención a la violencia de género donde las trabajadoras están precarizadas, y eso no puede ser. Yo he presentado un proyecto para el pase a planta permanente de esas trabajadoras.
Seguimos en el Peso del Rocío, estamos escuchando candidatos, candidatas, en esta ocasión a la legislatura de Buenos Aires, y vamos ahora, Laura, a hablar del eje medio ambiente, un eje importante en la ciudad, que ha sido producto de varios debates, qué pasa con el espacio público, con la contaminación, con proyectos como el de IRSA, ¿no, Laura?
Sí, Fran, y recordemos que hace muy poquitos días hubo una manifestación en reclamo del proyecto que se quiere realizar en los terrenos de la Costanera Sur. Una alianza entre el gobierno de la ciudad y la empresa IRSA, se quieren construir unas torres de lujo, ¿no? Así que seguramente este tema se tendrá que discutir prontamente en la legislatura para que se le dé el visto bueno a los cambios de uso del terreno y también para que se autorice a construir esta torre que van a tener hasta 145 metros.
Así es. Sin embargo, el tema ambiental no se ha metido tanto en la campaña, por lo menos en lo que uno escucha fácilmente en las propuestas de candidaturas, pero por eso también quisimos consultar esto a algunas candidatas. En este caso vamos a escuchar de nuevo a Carolina Cáceres del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
La ciudad tiene apenas 6 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Es realmente la mitad de lo aconsejado pensando en una ciudad que sea saludable para quienes la habitan. Hay una suerte de extractivismo urbano que favorece a unos pocos con el negociado inmobiliario a partir justamente de la venta de terrenos públicos. Un claro ejemplo es la entrega de la Reserva Ecológica de la Costanera Sur en manos de IRSA, y que pone en riesgo ecosistémico al único humedal que nos queda en el distrito. Incluso como equipo de salud nos ha tocado enfrentar al proyecto del 5x1, que pretendía unificar hospitales para poder vender justamente los terrenos del resto de los hospitales, no con un criterio de salud, claramente, sino simplemente para favorecer este negociado inmobiliario que llevó a cabo Macri y Larreta después y que ha privatizado en los últimos años 500 hectáreas.
Escuchábamos a Carolina Cáceres, de candidata por el Frente de Izquierda.
Laura, seguimos con el eje medio ambiente. Vamos a escuchar ahora a Daniela Gasparini, de Alternativa Ciudadana, Movimiento Libres del Sur, hablándonos sobre este tema en la ciudad de Buenos Aires.
Queremos trabajar por una ciudad que sea verde y que sea sustentable, donde dejen de construir torres de lujo y viviendas ociosas, que además no resuelven el problema de la crisis habitacional que hay en la ciudad, pero además avanzan en estos negocios inmobiliarios en detrimento de nuestros espacios públicos y verdes. Queremos una ciudad que realmente esté a la altura de discutir el ambiente y defender el ambiente como bien común y el buen vivir. Queremos una ciudad que no privatice la naturaleza. Creemos que hay que defender la naturaleza y hay que avanzar en ese camino, protegiendo nuestro ambiente y protegiendo nuestra salud integral.
La garúa en el desierto. El peso del rocío. El peso del rocío, rocío, rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco. El peso del rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, aquí en FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Hoy estamos revisando lo que dicen algunos y algunas candidatas sobre algunos ejes temáticos que nos parecen importantes, Laura. Y ahora vamos a escuchar a algunos diputados y diputadas o precandidatos a diputados o diputadas nacionales que nos van a hablar, comenzando con el eje de trabajo, ¿no?
Exactamente, Francisco, porque según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, el salario real de los trabajadores informales cayó a razón de 1% por mes desde marzo del 2018, cuando comienza la crisis, hasta junio de 2021.
Además, un segmento, el de los trabajadores, trabajadoras informales, que es el que más viene sufriendo con la pandemia también, ya por la fragilidad de la forma en que ejercen su actividad. La pandemia, por supuesto, impacta más en ese tipo de segmentos, ¿no?
Sí, y según datos de la consultora Equilibra, el segmento informal fue el que más sufrió y llegará a las elecciones habiendo perdido 263.000 empleos respecto a los últimos comicios del 2019.
Así es, hoy tenemos un 10.2% de desempleo, así que también el tema de trabajo nos parece neurálgico para ver qué nos proponen las candidaturas que se van a empezar a votar este domingo. Así que, Laura, si te parece, empezamos escuchando a Martín Nurest, de Alternativa Ciudadana, Movimiento Libres del Sur, sobre el tema del trabajo.
Primero hay que eliminar la lógica de las jornadas sobreextendidas y atacar duramente la cuestión del trabajo informal, con mecanismos de promoción para el primer empleo en el caso de la juventud y con mecanismos de registración e incentivo para la formación de nuevas fuentes de trabajo. No hay capacidad de resolver el problema del trabajo en la Argentina sin modificar la matriz productiva. En segundo lugar, como el mercado de trabajo no garantiza los niveles de ingresos necesarios, hay que trabajar sobre sistemas de renta básica universal, en particular con eje en la población de mujeres, que además son jefas de hogar en su gran mayoría y que fueron castigadas durante este proceso desde el retiro del IFE para acá.
Escuchábamos a Martín Urés y ahora vamos a pasar a escuchar a Celeste Fierro, que es precandidata por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en la lista 503-10R, en una lista que va junto a Carolina Cáceres como precandidata a legisladora. La escuchamos.
Hoy las trabajadoras y trabajadores asalariados, en más de la mitad de los casos, sus sueldos no superan la línea de pobreza. La juventud, el 40% está desocupada y de quienes tienen trabajo, el 64% es de forma informal. Por eso creo que hay tres o cuatro medidas que para nosotros son fundamentales. La primera, para generar trabajo genuino, hacer un verdadero plan de obras públicas que sea de construcción de viviendas para que así también se garantice un derecho tan básico como el acceso a la vivienda digna. Pero además tenemos que avanzar en la reducción de las horas de trabajo a 6 horas de trabajo, pero con salarios igual al costo de vida real, que de esta forma se puedan repartir las horas de trabajo para que no exista el pluriempleo y se puedan generar un 20 o 25% más de empleos para atacar la desocupación que hoy existe. Creemos que es necesario prohibir la precarización, entonces hacer también un plan de primer empleo, pero que sean empleos con todos los derechos garantizados y dejar de lado la precarización que hoy sufre gran parte de nuestra juventud, que no consigue trabajos y que tienen que muchas veces dejar de estudiar para poder trabajar en dos lugares como mínimo para poder alquilar o tener una vida digna. Cuando nos preguntan de dónde sacar los fondos, somos claros. Lo primero es dejando de pagar la deuda externa, este fraude que es la deuda, que es un mecanismo de sometimiento, y además avanzar con un impuesto permanente a las grandes fortunas. De ahí podemos generar los fondos para garantizar salarios igual al costo de vida real y empezar con un verdadero plan de obras públicas para generar trabajo genuino.
Escuchábamos a Celeste Fierro, de Frente de Izquierda de los Trabajadores, y ahora vamos a escuchar a otro candidato a diputado nacional. Se trata de Marcelo Ramal, integrante de Política Obrera, en el eje del trabajo, que es el que hemos propuesto en este segmento para que las candidaturas aborden. Lo escuchamos a Ramal.
Argentina atraviesa una enorme crisis laboral que la pandemia agravó, pero naturalmente arranca de bastante antes. La salida que hoy se le quiere dar a esa crisis también es muy antigua y remanida, que es una nueva vuelta de tuerca en la precarización del trabajo. Esto se ve, por ejemplo, en la intención de transformar los planes sociales en un subsidio a las patronales y, más profundamente, en la reforma laboral que el Fondo Monetario Internacional exige junto a una reforma previsional como condición para refinanciar la deuda argentina. La Unión Industrial ya está reclamando esta reforma que apunta a transformar a los trabajadores argentinos en monotributistas. En el pasado, todas estas políticas no condujeron más que a abaratar el costo del despido y a agravar todavía más la desocupación. Nuestra lista plantea una reorganización social que tiene que comenzar por la reconstrucción del salario para que cubra la canasta familiar y la defensa de todas las conquistas laborales amenazadas. Junto con esto, es necesario asegurar el ingreso al trabajo de los desocupados y precarizados, lo cual plantea que el ahorro social de la Argentina, en vez de ser aplicado al pago de la deuda, tenga como destino un gran plan de infraestructura, vivienda popular, que, por otra parte, asegure el ingreso al trabajo.
Y llegamos al último testimonio en el eje de trabajo, en este caso Fernando Bilardo, que es precandidato por Autodeterminación y Libertad. Lo escuchamos.
Tanto lo que tiene que ver con salario y condiciones de trabajo como los bienes comunes, nosotros lo ponemos en un marco o en un problema de orden sistémico, ¿no? Es decir, ese capitalismo en el mundo que avanza ajustando salario, quitándole derechos a los y las trabajadoras, así como también destruyendo el planeta, los bienes comunes. Es decir, el capitalismo está llevando a un abismo en todo sentido. De ahí que, bueno, las propuestas van en el sentido de enfrentar un sistema y construir alternativa, a una alternativa a lo que existe. El gran problema, y en ese sentido, así como decimos que hay un problema de origen que unifica tanto a lo que tiene que ver con el salario, derechos laborales, como a los bienes comunes, que es el capitalismo, en el mismo sentido decimos que la única salida está en sacarse a la dirigencia política de encima. Es decir, si los pueblos no empiezan a autodirigirse, a construir una alternativa a este sistema, no hay manera de tener mejores salarios, no hay manera de tener derechos laborales, más allá de peleas puntuales, ¿no? Y tampoco hay manera de proteger el planeta y evitar el ecocidio que está llevando el capitalismo acá y en el mundo.
Oh,
Hace unas semanas, más de 400 organizaciones ambientalistas marcharon de Plaza de Mayo al Congreso para exigir que se apruebe la ley de humedales, uno de los temas que ha puesto sobre la agenda el tema ambiental. Hemos visto también a los carpinchos invasores en el Nordelta, hemos también escuchado sobre la bajante del río Paraná. El tema ambiental es cada vez más neurálgico, más importante. En la ciudad de Buenos Aires es algo que a veces queda como lejano y lo hemos hablado también en este programa, pero a nosotros nos interesaba saber qué proponían las candidaturas, qué piensan sobre el entorno natural, sobre el espacio verde, así que ese es un eje que también consultamos, ¿no, Lau?
Exactamente, y vamos a escuchar el primer testimonio, en este caso a Martín Ures, de Alternativa Ciudadana, Movimiento Libres del Sur.
Bueno, en primer lugar, la consigna que nosotros hemos establecido en el compromiso que firmamos es cuidar lo común y cuidarnos en común. Cuidar lo común presupone la no apropiación del aire, la tierra y el agua como bienes privados, sino mantener su estatuto de derecho humano y su condición de acceso público e incondicional. En segundo lugar, atacar una lógica de que produce explotando a la gente y depredando la naturaleza. Y en esa línea, sancionar las leyes de complicación del delito ambiental, atacar la política de privatización de tierras públicas, en particular la costanera, auspiciar el saneamiento del riachuelo y de toda su cuenca, y sancionar la ley de humedales, cuestionar la lógica de minería a cielo abierto y el patrón energético emergente del proceso de Vaca Muerta, que ha situado a la Argentina a la vanguardia del lugar hacia donde el mundo no va, que es la producción intensiva de combustibles fósiles.
Escuchábamos a Martín Ures, de Alternativa Ciudadana, y vamos a recordar que en estas elecciones generales se van a renovar 24 senadores y senadoras de un total de 54 y 127 diputades de un total de 257. Ahora vamos a escuchar a Celeste Fierro, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en este eje de medio ambiente.
Todas las problemáticas y demandas socioambientales tienen que ser parte de la agenda política, y no lo son porque los distintos sectores de los partidos tradicionales que han gobernado o que gobiernan entienden este modelo como el modelo de desarrollo, y lo único que ha traído hasta acá este modelo extractivista es más saqueo, es más contaminación y muerte. Por eso hoy estamos transitando una de las peores crisis ecológicas, ambientales. De hecho, los últimos estudios plantean, de forma categórica, que si no se reduce urgentemente los gases de efecto invernadero, nuestra vida en el planeta está cuestionada. Por eso nosotros creemos que es urgente y prioritario avanzar en discutir cómo logramos una transición a otro modelo productivo, donde nosotros proponemos prohibir el fracking, la megaminería, el agronegocio, la cementación urbana. O sea, hay que ponerle fin a todos los proyectos extractivistas, que no avance el acuerdo porcino con China, y además hay que dar esas peleas en cada uno de los territorios. Hoy tenemos la urgencia de que salga la ley de humedales, que sea con control de las organizaciones y de las comunidades, para que no quede en papel mojado, porque están avanzando y están avanzando en destruir nuestro planeta para garantizar las ganancias de las corporaciones y de un sector minoritario.
Escuchamos a Celeste Fierro, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Estamos hablando del eje de medio ambiente con candidaturas a diputados y diputadas nacionales. Y ahora vamos a escuchar a Marcelo Ramal, integrante de Política Obrera, Laura. Pero antes hay que decir que para quienes votan en la Ciudad de Buenos Aires, esta va a ser una elección particular porque seguimos en pandemia, ¿no es cierto, Laura? Y hay que tener algunos recaudos para la hora de votar.
Sí, exactamente, Fran. Y por eso se han tomado bastantes medidas, entre las cuales podemos mencionar las siguientes. Por ejemplo, va a haber testeo a todos los participantes del operativo de las PASO. También va a haber un aumento de los centros de votación para garantizar la distancia entre las personas. Se pasarán de 798 centros a más de 1030. Hay un cuidado especial hacia las personas adultas mayores. Tendrán prioridad a lo largo de toda la jornada y podrán acceder directamente a su mesa sin necesidad de hacer fila. También habrá organizaciones en los lugares de votación. Las filas se ubicarán principalmente en el exterior de los centros y también, si las características los permiten, habrá colas reducidas en los patios internos, y además habrá facilitadores sanitarios.
Recordamos mantener las medidas de distanciamiento, llevar barbijo, en lo posible llevar una lapicera propia, y también si estás contagiado de COVID, estás eximido de salir a votar, ¿no?
Y bueno, escuchamos a Marcelo Ramal sobre el eje de medio ambiente, entonces.
Dale, lo escuchamos.
La cuestión del medio ambiente tiene que ser planteada en un abordaje general. La pandemia demostró que el capitalismo, en su declinación, es incompatible con el más elemental equilibrio entre la producción social y el medio natural. Esto tiene su traducción hoy en el acaparamiento inmobiliario, la privatización de tierras públicas, la contaminación, la destrucción de los humedales, los incendios recurrentes, la depredación del suelo por parte del capital agrario y la destrucción de regiones enteras del país como resultado de la minería a cielo abierto. Un gobierno de trabajadores que planifique en forma regulada y consciente la producción social va a permitir la restauración del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Es importante que votemos en esta elección a una izquierda que coloque con toda claridad el problema estratégico que hoy está planteado en la humanidad, que es la profundización de esta barbarie que la pandemia del COVID puso de manifiesto, o una reorganización social sobre bases socialistas. En nombre de ello es que te pedimos el voto en estas PASO a Política Obrera.
Escuchábamos a Marcelo Ramal. Fran, ¿se prevén posibles demoras para el recuento de los votos?
Sí, así es, por la pandemia, por las medidas de seguridad y de higiene que hay que reforzar en esta elección. Ya se adelantó que los primeros resultados van a estar recién a las 23 horas, ¿sí? Cuando habitualmente sabemos que a las 21 más o menos ya se empiezan a dar los primeros porcentajes, esta vez va a ser a partir de las 23 horas. Recordemos que la elección se cierra a las 18, aunque se espera que se extienda quizás a quienes hayan llegado unos minutos por estas mismas medidas, ¿no? Del distanciamiento social, de los cuidados que tener, que se cree que va a demorar los procedimientos. Así que hay que tener un poquito más de paciencia, pero hay que ir a votar y luego esperar a ver cuáles son los resultados.
mate esa petaca con saliva y nada más. Mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja. Sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos.
Hemos llegado al final, se termina el peso del Rocío. Debido a las PASO, hemos hecho un repaso, valga la redundancia, sobre algunas candidaturas, algunas propuestas en algunos ejes temáticos que nos parecen importantes para pensar la ciudad de Buenos Aires del futuro inmediato. Vamos a saludar a Celina Sereno, que estuvo en la edición, coordinación y musicalización de este programa, a la Oper y a vos, Laura Pérez Portela, con la producción periodística y la conducción de este espacio sin igual.
Bueno, Francisco Godínez Galay, también te agradecemos a vos en esta conducción y en este alma de este programa. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde, ya con los resultados de la PASO, ya abiertamente debatidos, ¿no? Completamente debatidos.
Así será. Bueno, hasta entonces.
Hasta luego.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.